conveniente que viváis esta especie de ayuno espiritual. Nuestra mente, decíamos ayer, pues siempre busca algo, siempre quiere algo, pues un concepto, una palabra, pues una idea, algo, ¿no? No sabe aquietarse, no sabe estar sosegada, le cuesta remansarse, le cuesta aquietarse. Pero es un gran favor el que podéis hacer en estos días. Este ayuno va a ser muy saludable para vosotros. Estad sencillamente, fijaros, atentos a todo lo que veis, atentos a todo lo que sentís cuando dais un paseo. Hoy está la tarde fresca, a lo mejor podéis salir un poco después. Atentos a todo lo que va ocurriendo. No tenemos en estos días necesidad de otra cosa. Es una austeridad, sencillamente. El silencio es muy austero. Pero pide también esta austeridad, este ayuno, ¿eh? Pero puede ser una gran liberación, ¿eh? El texto que decía que nos iba a acompañar es de San Lucas, en el capítulo 12, el verso 35. Dice, tened ceñidas vuestros lomos y encendidas las lámparas, y sed como hombres que esperan a su amo de vuelta de las bodas, para que al llegar y llamar al instante le abran. Dichosos los siervos aquellos a quienes el amo hallare en vela. En verdad os digo que se ceñirá y los sentará a la mesa y se prestará a servirlos. Ya llegará la segunda vigilia o a la tercera, si los encontrara así, dichosos ellos. Estad pues prontos, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. A veces cree que esto tiene una alusión pues a la muerte, ¿no? Seguramente puede tener un sentido mucho más familiar, ¿no? A la hora que menos pensemos, bajando la escalera, pues dando un paseo por la huerta, pues uno puede abrirse realmente a una experiencia pues maravillosa y sublime, ¿no? Fijaros que yo tengo siempre la impresión, volviendo un poco sobre lo de antes, yo suelo tener la impresión de que hablo demasiado. Si fuera posible hablar menos, pues sería mucho mejor todavía para vosotros. Tenéis que soportar de vez en cuando pues una larga conversación, ¿no? Bueno, en esta tarde vamos a dejarnos guiar, no sé si inspirar por estos versos, que como veis es una insistencia, una llamada de atención, como en algunos otros pasajes, ¿no? A la atención, a la vigilancia, ¿no? Quiero recordar una expresión que es muy gráfica, de San Pacomio. San Pacomio es uno de los que pusieron en circulación el mundo de los monjes del desierto, en los primeros años de la Iglesia, y de él se conservan pues algunas cosas, ¿no? Y entre ellas pues está esta expresión. Decía él, cuando que enseñaba a la gente a orar, pues les decía así. Él vivía en el campo, y en todas las expresiones que guardamos, que nos queda de él, son realmente muy rurales, muy campestres, ¿no? Decía él, dice, a Dios hay que espiarle como el gato espía al ratón. ¿Qué es orar? Pues orar es espiar a Dios como el gato espía al ratón. Hay que estar siempre al acecho. Hay que ser todo ojos, hay que estar, digo, en constante vigilancia, ¿no? Volverse enteramente ojos, siempre ojo a visor, ¿eh? Siempre en estado de, digo, de escucha, quiero decir, ¿no? Siempre vigilantes. Si alguna vez os lo habéis observado al gato, y es una imagen realmente preciosa, y que digo, muy calificadora, muy luminosa, el gato pues no se mueve. cuando está trabajando, no se mueve. Su trabajo es dar la sensación de que no hace nada. Atento, está vigilante. Parece que no hace nada. No se mueve. Él sabe dónde ponerse, sabe dónde situarse. Y efectivamente cuando se le ve, pues como que estuviera totalmente, pues, distraído, ¿no? Y la verdad es que es el momento de mayor plenitud de atención del gato. Porque si en ese momento se le ocurre al ratón asomarse, se lo zampa, vamos, en un santiamén se lo ha liquidado. Pero da la sensación de que no hace nada. Pero es que se dice, parece ser que el gato es de los animales que mejor se relaja, que antes se relaja. Se dice que tiene 7 vidas, ¿no? Porque realmente coges al gato y lo tiras contra la pared, pero cae o se da contra la pared como una almohada. No tiene ninguna tensión. Y por eso no se rompe ningún hueso. Queda tan tranquilo. Y cuando está, digamos, a vigilante, ¿no? Cuando está a la caza, ¿no? Pues da la sensación, efectivamente, de que no hace nada. Pero no está dormido. ¿Recordás aquel gráfico que decíamos hacia arriba? Está la tensión y hacia abajo está el adormecimiento. El gato, cuando está a la caza, está en el punto clave. No hay ninguna tensión en él, no se percibe ninguna tensión, pero tampoco está adormecido. Y si no, que lo cuente el ratón si le da tiempo. Es así. Por eso esta expresión realmente es muy gráfica. Lo nuestro es también, efectivamente, estar atentos. Y Jesús, como sabéis, pues en muchos momentos, él llamó la atención sobre esta urgencia, sobre esta necesidad, ¿no? Pero claro, es tremendo dar la sensación de que no se hace nada. Y quiero insistir todavía en esto, porque es una de las tentaciones del silencio. Uno a veces siente deseos de escaparse del silencio, de abandonar esta aventura de oración silenciosa, porque tiene la sensación de que no hace nada. No hay aparentemente ningún protagonismo, no hay aparentemente ninguna adquisición, no hay aparentemente ningún logro. Y totalmente mucha gente, pues posiblemente experimenta esta tentación, ¿no? La tentación seriamente de huir, de escaparse, ¿no? Porque uno, decíamos, siempre quiere hacer algo. Y uno no admite, en la vida no admitimos fácilmente lo que es improductivo aparentemente, lo que no es lucrativo. Siempre buscamos pues lo rentable, lo ventajoso, lo eficaz. Y queremos la eficacia rápida, queremos lucrarnos del silencio, ver la ventaja del silencio, ver el provecho del silencio. Y yo creo que es bueno aprender a no hacer nada. Pues no ha montado este mundo para hacer un negocio. Dios no ha montado esta historia nuestra para hacer una industria. Dios no busca lo lucrativo. Dios ha creado este mundo, pues, por puro amor y como un maravilloso juego, digámoslo así. Decía Platón que lo mejor que tiene la vida es lo que tiene de juego, lo que tiene de fiesta, lo que tiene de eso, de entretenimiento, ¿no? Pero nosotros vivimos siempre, con este peso, con esta necesidad, con esta urgencia, ¿no? De ver siempre pues algo provechoso, de ver siempre algo útil. Y Dios es enteramente inútil. No hay nada en este mundo más inútil que Dios. Digamos que Dios no sirve para nada. Pero nosotros siempre queremos ver algún sentido a las cosas. Queremos ver el porqué de todo. Pero si ni nuestra vida tiene un sentido, nuestra vida no tiene ningún porqué. Hay libros, publicaciones, razones para vivir. ¿Por qué vivir? Si no hay ningún porqué. Buscar un porqué es buscar siempre algo exterior a nosotros. Pero eso no ilumina nada. Si una pareja dice, pues me da sentido la pareja, mi mujer o mi marido, me da sentido a la vida a mis hijos, pero un día desfallecen los hijos. Bueno, voy a contar una pequeña leyenda. Se cuenta como un dato, como un hecho histórico del mundo judío. Dice esta, no sé si leyenda o anécdota, de que viajaba un matrimonio con cuatro hijos en aquellas escapadas que tenían que hacer ellos, y dice que hubo peste en el barco, total, que en el barco murió la mujer y murieron tres hijos. Y cuando hizo tierra el barco, pues cerca estaba la ciudad, y el marido, pues con la tristeza que podéis suponer, después de haber perdido a la mujer y a tres hijos, venía con su hijo en brazos, también enfermo. Y después de andar un rato, murió en sus brazos. Y dicen que aquel judío, mirando al cielo, dijo: ya ve, me has dado motivos para abandonarte. Pero yo soy un judío. Y tú eres Yahvé. Sigamos adelante. El que cree que el sentido de su vida es algo exterior a él, se equivoca. Se equivoca. El sentido de la vida, el porqué de la vida, no está fuera de nosotros. No está al margen nuestro, no está en nuestra superficie, es decir, en nuestra exterioridad. Está dentro de nosotros, está en lo profundo de nuestro ser. ¿Sí? Está en ese ser que mora en nosotros. ¿Sí? Volvemos a la palabra de San Pacomio. Fijaros, la única condición, ¿sí?, para que el gato trabaje, para que el gato esté vigilante y alerta y al acecho, es que tenga hambre. Que tenga hambre. Simplemente en vuestras casas, a lo mejor, sobre todo si habéis vivido en los pueblos, pues habría un gato. En mi casa también había gatos. Yo recuerdo que mi madre, pues, era muy, muy discreta para darle de comer. Siempre decía ella que había que dejarle con hambre, que tiene que tener hambre. Y una vez que yo quería darle más, mi madre decía que no, que tenía que tener hambre, porque si no, no cazaba los ratones. Cuando el gato come hasta hartarse, se da un atracón de lo que sea, el gato lo que hace es echarse a dormir. Y los ratones, que bailen. Por eso digo que la primera condición para que esté vigilante, esté acecho, para que sea todo ojos, por así decir, ha de ser sencillamente el tener hambre. el hambre por adquirir, el hambre por ganar algo, el hambre por lograr algo, es el que pone en circulación nuestro ego, y entonces no paramos. El afán de lograr, el afán de alcanzar, el afán de adquirir algo, realmente pues nos desborda. Nos puede, cuando se adueña de nosotros, ¿no? Únicamente el hambre por lo divino, el hambre por la otra dimensión, como el alma de este salmo, ¿no? Tengo sed de ti como la tierra reseca. Habéis visto que la tierra, cuando los veranos, digámoslo así, son secos, no muy secos, pues hasta los caminos que están endurecidos, ¿no?, la tierra se resquebraja, se agrieta la tierra. Y ese agrietarse, ese resquebrajarse, es como el clamor de la tierra por el agua del cielo. Eso el alma de este salmo, él se siente como tierra reseca, agostada y sin agua. Y así él pues clama y busca, por así decir, hambrientamente, sedientamente, busca el encuentro con lo divino, el encuentro con lo eterno. La verdad es que detrás del silencio siempre hay un hambre. Siempre. El que no tenga hambre, pues pronto abandona esta historia, pronto abandona este camino. Este camino se sigue, se alarga, se continúa, es decir, se va prolongando, porque el hambre no cesa. Y nunca estamos saciados. Lo divino nunca nos sacia tampoco. Decía Jesús también aquello de que beba de este agua volverá a tener sed. Por supuesto que el que bebe, el que se alimenta del mundo exterior con preferencia y como algo absoluto, pues siempre tiene hambre y sed y está inquieto, ¿no? Pero es que también el que vive o el que bebe, digámoslo así, en lo divino, pues también es algo que va dilatando y uno siempre está sediento. Es también algo que no cesa. Y es bueno eso. Esa impaciencia o ese hambre, esa sed, pues es una gracia, es una bendición realmente. Y por eso tantas situaciones en la vida, ¿no? Experiencias de frustración, experiencias pues de decepción, experiencias de desencanto, experiencias de tristeza o de angustia, a veces son la ocasión, la oportunidad para abrirse también a lo divino, cuando realmente uno no está saturado. Decíamos que estar saturados pues no es bello. Estar hartos, pues no es bello. Y es saludable, efectivamente. No es saludable. No favorece, no es higiénico. Eso, esta insatisfacción nuestra, recordamos ayer, que las bienaventuranzas son proclamadas a gente insatisfecha, ¿no? Pues esta insatisfacción es realmente una bendición para nosotros. Decimos que estamos aquí, pues lo más seguro, porque en el fondo pues hay una cierta insatisfacción. Y buscamos otra alternativa. La alternativa del silencio, por ver si en esa vereda, en esa aventura, en esa senda, en ese camino, encontramos algo que realmente pues nos aquiete, nos pacifique y nos serene, ¿no? Por eso, de alguna manera, pues el ser humano necesita de un cierto dolor. Un cierto dolor. Es verdad que esto que estoy diciendo pues puede ser chocante y puede escucharse como algo extraño, pero lo que quiero deciros es que el hombre necesita el dolor cuando el dolor se vuelve una gracia, quiero decir, es como una gracia para nosotros, ¿no? porque nos pone en estado de alerta. El dolor siempre es un aviso. El dolor siempre es una advertencia. El dolor siempre es una llamada de atención. Cuando hay un dolor, es que algo no funciona bien. No marcha bien. Y por eso yo digo que es una advertencia, es un aviso, sencillamente, ¿no? Y nos mantiene despiertos, nos mantiene atentos. Al fondo, en el dolor siempre puede escucharse o percibirse como una cierta reclamación interior, como una cierta solicitud íntima y profunda, Y en el dolor puede haber, pues, una gran revelación de la vida. Por fuera el dolor, efectivamente, es molesto. Pero por dentro el dolor puede ser, como sabéis, así lo expresa también Jesús, la ocasión de un como alumbramiento. Es como un nuevo paso a la vida. Recordad aquella pequeña leyenda de las dos ostras. Eran dos ostras que eran muy amigas y todos los días pues se buscaban para dar un paseo por el océano. Un día pues cuando una de ellas fue a buscar a su amiga, pues esta le dijo que se encontraba mal, que le dolía el vientre, que no estaba nada bien. Y entonces pues la otra le animó y bueno, ya fue a dar un paseo. Pero todas las tardes, cuando iba a recogerla para darse su caminata, pues resulta que esta se quejaba. Que el vientre, que no estaba bien. Y la otra, pues hubo un momento que hasta presumía. Y le decía que eres una quejica, ¿no? Yo cada día estoy mejor, cada día estoy más fuerte, no sé qué te ocurre a ti. Dice la leyenda que al paso del tiempo, en esta ostra que sentía el dolor en el vientre, se hizo una perla maravillosa. En cambio, la otra que presumía de estar bien, de ser fuerte, ¿no?, quedó infecunda, estéril. Digo que el dolor siempre nos quiere decir algo. Lo que pasa es que nosotros enseguida buscamos anestesiarnos. Antes de escuchar el dolor, antes de observarlo, antes de percibir su mensaje, lo que nos quiere decir, pues lo que hacemos es anestesiarnos. Un analgésico, un sedante y ya nos quedamos tan a gusto. Recuerdo, voy a contaros una anécdota personal. Hace unos años, estando lejos de aquí, estando en Roma, pues dando un encuentro, pues de repente yo tuve una fiebre alta, de cerca de 40, y enseguida pues me ofrecieron allí pues unas pastillas para bajar la temperatura, ¿no?, para bajar la fiebre, pero a la vez escuché que el médico iba a abrir aquella tarde. Y yo entonces dije, pues no vamos a tomar nada. Si viene, pues que venga. Cuando venga ya veremos. Y cuento esto porque él me dijo una especie de refrán italiano que sonaba más o menos así, ¿no? Dice: a mí traedme un enfermo con dolor y con fiebre, y yo lo curo. Porque si va un enfermo, le han puesto un analgésico, le han puesto para bajar la temperatura, no tiene fiebre, a lo mejor tiene menos. Y le pregunté, ¿qué le duele? ¿Qué dónde le duele a usted? Pues no me duele nada. Es un analgésico que cubre todas las zonas corporales, ¿no? Y pues nada, pues está bien dicho, es muy sugerente ese dicho, ¿no? Traedme un enfermo con dolor y con fiebre, y yo lo podré curar. Pero nosotros, antes de escuchar el dolor, lo que hacemos es analgésico, o sea, el anestésico. Fíjate, antiguamente, pues parece ser que a los médicos se les llamaba escuchadores. El médico era el escuchador. Y todavía se conservan algunas historias clínicas que parece ser, pues son minuciosas. Recordad aquellos enfermos, aquellos médicos de cabecera que se decía, pues iban, sentaban junto al enfermo y estaban con él, le preguntaban, y el médico hablaba, el médico del enfermo contaba, y él, en estas historias clínicas parece ser que se detalla todo. Pues por la mañana me duele el costado derecho, pero por la tarde me duele el izquierdo, y por la mañana, por la noche me duele no sé qué, y todo, porque el médico escuchaba. Era el escuchador. Y después de escuchar el cuerpo, después de escuchar el dolor del enfermo, pues vendría su diagnóstico. Pero hoy se dice, ¿no?, que el médico, más que escuchar, lo que hace es, pues, recetar enseguida y analizar, hacer los análisis. Pero a veces, pues, no da tiempo. No puede uno explicarse. No hay tiempo para decir, para contar, para expresar, y no hay tiempo para escuchar. Pero por lo menos nosotros vamos a escucharnos. Vamos a escuchar nuestra vida. Estar atentos, para que nada nos pase desapercibido. En todo puede venir un mensaje. Puede venir un mensaje de salud, un mensaje de vida, quiero decir, ¿no? En el dolor siempre viene el aroma de la salud. Siempre viene, es una promesa de salud, pero hay que estar atentos, hay que estar vigilantes, ¿no? Yo creo que nos vamos a quedar aquí.
Hay una cosa que has dicho que me ha chocado un poco, y es que yo recuerdo que cuando Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo, le ofrece un agua, dice que apagará su sed para siempre. Sin embargo, si no te he oído mal, has dicho lo contrario, que lo divino es como un agua que nunca nos sacia, sino que siempre también ni nos hace el mundo ni nos hace lo divino, que siempre tenemos sed de más. Y sin embargo, Jesús le ofrecía a la samaritana un agua que la saciaría para siempre. ¿Me entiendo muy bien?
Sí, quería sugerir que realmente, pues, aun cuando te des un atracón de lo divino, pues siempre habrá nuevo sitio para lo divino. Tu alma se puede ir dilatando, tu vida se puede ir dilatando. Realmente nunca, pues, vas a decir basta ya. Que felizmente también lo divino, pues, va como que dilatando y ensanchando el corazón. ¿Comprendes? Las dos cosas se pueden decir así. ¿Comprendes? Se podría expresar así. Efectivamente, una cosa es alimentarse, decíamos, vivir a costa del exterior, vivir a expensas de la superficie, y otra cosa es vivir desde sí mismo. Porque el que vive desde sí mismo, vive de esa fuente que salta hasta la vida eterna. Que es imparable, que es inagotable, pero que siempre podemos beber y beber y beber, y realmente, pues, nunca tendremos que decir basta ya, ya basta. Porque todo se va dilatando y hay siempre un nuevo sitio, quiero decir, hay siempre un nuevo espacio para que lo divino pues se haga presente en tu corazón. En este sentido. Alimentarse de lo divino es alimentarse uno de sí mismo. Todo lo que está al margen de nosotros, lo sin alimentarse uno de sí mismo. Atribuye a Platón esa expresión de que el hombre es como una ánfora rota. Nunca se llena. Siempre se vacía. Y hay una leyenda que voy a contar si nos da tiempo. Dice que era una vez un instructor de un pedagogo del rey, y bueno, pues terminó su trabajo, su tarea educativa, pero él se dio cuenta de que el rey pues no acababa de estar despierto, que estaba muy entretenido, muy enzarzado en las cosas superficiales, ¿no? Acababa de abrirse realmente a esa dimensión interior, ¿no? Y entonces le dijo: vivo o muerto, volveré, le dijo. Yo te prometo que vivo o muerto volveré. A ver si te has abierto, a ver si progresas, a ver si te das cuenta. Y dice la leyenda pues que pasaron los años, y entonces pues el rey seguía pues totalmente entretenido en su mundo exterior, en su palacio, muchos caballos, muchas mujeres. Era su diversión, despreocupado del reino, ocupado en esas cosas, ¿no? Y dice la leyenda que un día pues aquel pedagogo se vistió de pobre, se vistió de mendigo y se puso a la puerta del palacio. Cuando salió el rey, pues le vio de otro. Y ahí está el mendigo y dice: ¿qué, quieres algo? Dijo el mendigo: hombre, si tiene alguna moneda. ¿Cómo alguna moneda? Las que quieras te voy a dar. Y él sacó una escudilla de su mochila y dijo: pues para esta escudilla. Y dice la leyenda que metió las manos en el bolso y echó un par de puñados, pero según le cayeron el par de puñados de monedas de oro en la escudilla, se las tragó la escudilla y allí no había nada. Y el rey, entonces también metió los bolsos, también le quedaban unas cuantas, la sacó, se las echó, igual, la escudilla se las tragó y no quedaba nada, ¿no? Y entonces el rey ya empezó a sentirse un tanto humillado, ¿no? Entonces llamó a uno de los conserjes que trajeran más monedas. Y trajeron un cesto de monedas, empezó a echar monedas, y que se las echaba, que la escudilla, pues lo mismo, se las tragaba todas. Echó toda la tarea que traía el cesto y no acababa de llenar la escudilla. Y estaba un poco furioso, y además pues veía que la gente se amotinaba por ahí, la gente que pasaba, ¿no? Y que miraban y se sentía humillado, ¿no? Mandó traer un saco de ellas, efectivamente trajo un saco, y hicieron la misma operación, y la escudilla se la tragaba toda y no quedaba ni huella. Entonces ya, muy agresivo, muy enfadado, mandó que trajeran las alhajas de la reina. Así que trajeron las alhajas de la reina, las echaban en la escudilla y desaparecían. Y entonces, pues ya el rey, un poco rendido ante aquella evidencia y ya sin otros recursos, digámoslo así, que responder a aquel pobre, a aquel mendigo, preguntó, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces él se declaró. Te dije, le dijo, que vivo o muerto vendría. ¿De qué te sirven a ti tantos caballos y tantas mujeres si eres el hombre más infeliz de este reino? Él es el hombre más desdichado de este reino. No aprenderás nunca. Y le dijo. Y de que aquella fue la ocasión de un darse cuenta al rey. Efectivamente, la leyenda lo que sugiere, ¿no? Como acabáis de escuchar, es que realmente nada de este mundo realmente nos colma y nos llena y nos satisface. Y efectivamente, esa expresión que se atribuye a Platón puede ser cierta, puede ser verdad, ¿no? El hombre es como una ánfora rota. Por más que eches agua, está siempre vacía. Sí, que, es, que se puede expresar así. Efectivamente, pues no te sentirás igualmente colmada si te alimentas del exterior, de cosas, o de, que si te alimentas de ti misma. Pero aun cuando uno se alimente de sí mismo, pues esa, ese espacio, digamos, por decir de alguna manera, ¿no? De tu corazón, pues siempre cabe una dilatación, es un ensanchamiento, y siempre cabe estar más abierto a lo divino, ¿no? ¿Comprendes? Eso es lo que quiero decir, ¿eh? Pero realmente, pues sí que cabe un cierto remanso. Cuando tú te alimentas de ti misma, cuando vives a costa de ti misma y no del exterior. Y viviendo de todo lo que hay en ti, de esa presencia, de esa energía, de esa fuerza, de ese amor que hay en tu corazón. Entonces hacemos una pausa. Pues nos van a acompañar unos versos del capítulo 6 de San Mateo. El verso 6, donde dice, tú cuando ores, entra en tu corazón. Dice, abre la puerta ahora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Pues recoge en estas palabras San Mateo, pues, para decir que una de las palabras claves, una de las palabras más luminosas, más orientativas de Jesús en el mundo de la oración, ¿no? En el campo de la oración. Él es el maestro de la vida, él es el maestro también de la oración, y curiosamente cuando él sugiere, cuando él muestra, cuando él da una indicación, pues sencillamente lo que dice es esto, tú cuando ores, pues entra en tu corazón. No dice, entra en tus pensamientos. No dice, entra en tus emociones. No dice, entra en tus costumbres. No dice, entra en tus recuerdos. No dice, entra en tus deseos. No dice, entra en tus ideas, en tus conceptos, en tu cultura, en tus imágenes. No. Dice, entra en tu corazón. En realidad es una invitación para entrar en lo secreto de la vida. Entrar en lo desconocido de la vida. Es una invitación para entrar en lo invisible, en lo escondido, en lo oculto. Nosotros quisiéramos entrar en lo conocido. Nosotros quisiéramos entrar en lo que ya sabemos, a lo que estamos acostumbrados, con lo que tenemos una cierta familiaridad, con lo que estamos realmente aclimatados, por así decirlo, ¿no? Pero realmente Jesús nos invita a entrar en un mundo misterioso. Entrar dentro es entrar en un mundo realmente desconocido para nosotros, porque en realidad es entrar en el mundo divino. Y Dios es más desconocido que conocido. Aparte tendría que decir, lo digo, de Dios conozco poquísimo. Yo sé poquísimo de Dios. Si uno sabe algo de sí mismo, pero realmente Dios es el gran desconocido. Digo que es más desconocido que conocido, ¿no? Detrás, pues, de estas palabras de Jesús, pues hay como una invitación, ¿no? A entrar, digo, en ese misterio. El misterio siempre es algo que a veces nos asusta a los humanos, por eso digo que nos gusta más bien tener relación, tener contacto con lo ya sabido, con lo ya saboreado, con lo ya gustado, con lo ya realmente tratado, con lo ya, digámoslo así, pues eso, paladeado, ¿no? Pero el misterio siempre es algo realmente, pues, sorprendente, ¿no? A veces tanta es, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, la cierta resistencia que se observa en nosotros, que cuando decimos, pues esto es un misterio. Pues uno tiene la tentación de decir, oye, pero mira, si es un misterio aquí, apaga y vamos. Pero resulta que el que sea misterio no quiere decir que apaga y vamos, sino todo lo contrario. Sugiere que por más que uno profundice, por más que uno se sumerja, por más que uno entre dentro, por más que uno camine hacia adentro, pues nunca se llevará la sorpresa de decir, bien, esto ya está visto todo. Ya está visto todo. Nunca acabaremos de ver el misterio. Nunca acabaremos de gustar el misterio. Nunca acabaremos de sentirnos frustrados, por así decir, desengañados ante el misterio. Por eso cuando Jesús nos dice, entra adentro, pues posiblemente algo de esto posiblemente nos sugiere el Señor. Sí. Es dejarse caer en lo más profundo de uno mismo. Quedarse en silencio es hundirse en lo más sagrado de la vida, ¿sí? En lo más, eso, lo más oculto de la vida, ¿sí? Es dejarse vivir. En realidad se podía también expresar así, ¿sí? Orar es dejarse vivir. Sencillamente. Porque que viva lo que hay dentro. ¿Sí? Permitir que lo de dentro viva. Está la cosa, ¿sí? Dentro de los rituales, por así decir, judíos, pues un ritual de iniciación, pues es el siguiente, ¿no? Cuando ya el adolescente, es como una especie de confirmación, cuando el adolescente ya se le da paso, por así decir, para entrar en la sinagoga, para participar, digo, en la vida de adulto, por así decir, pues el ritual es el siguiente, ¿eh? Se le ofrece la palabra, ¿no? El rollo de la ley, ¿eh? Y se le ofrece al oído, se le pone así. Y está un rato así con el libro del oído. Y después se le pregunta, ¿y qué sientes? Y el adolescente dice, un corazón que late. Y otra vez se pone, ¿Y qué sientes? Un corazón que late, así tres veces. Es la escucha, lo primero es la escucha. Y escuchar dentro, escuchar los latidos de la vida dentro, escuchar las vibraciones de la vida dentro. Cuando ores, entra dentro, dice Jesús, ¿no? Decimos también ese, recordad aquel verso que dice, en la mañana hazme escuchar tu gracia. El alma de este salmo lo que pide es el don de la escucha, es el don del silencio. Vivir escuchando los latidos de la vida, en todas las situaciones, en todas las pisadas, en todos los ademanes, en todos los viajes, en todos los trabajos, en todos los compromisos, en todas las responsabilidades, en todas las cosas. En la mañana hazme escuchar tu gracia. Fijaros, no está tanto en lo que nosotros podemos decir. En cuanto a veces se pone el acento en esto, ¿no? Y no se me ocurre nada decirle a Dios, es que no tienes que decir nada. Se ha puesto el acento muchas veces ahí. Y por eso, cuando uno no se le ocurre decirle nada a Dios, se lleva pues como una frustración, vive como en un desencanto. En la mañana hacen escuchar tu gracia. Lo nuestro es vivir escuchando, es vivir acogiendo, es vivir recibiendo. Y además recibiendo en todos los sentidos, porque el oído, como sabéis, es omnidireccional. Así como la mirada, nuestra mirada es unidireccional, podemos mirar hacia un lado y además pues recogerla en un punto. En cambio, el oído es omnidireccional, en todas las direcciones. Aunque no queramos escucharlo, lo escuchamos. Nuestro oído percibe los sonidos, digo, en todas las direcciones. En la mañana debe escuchar tu gracia, escuchar la vida en todas las direcciones, en todos los lugares, en todo lo que venga, de donde venga, ser una pura escucha, ser un puro silencio, sencillamente, ¿no? Yo creo que la oración no está tanto en lo que nosotros decimos, cuanto en lo que Él nos dice. La oración no está tanto en lo que nosotros sentimos, cuanto en la obra, por así decir, misteriosa de Dios en nuestro corazón. Por eso, cuando esto a lo mejor puede resonar como un poco exagerado, se podría decir que la religión, nuestra religión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues más que de libros, es la religión del silencio. Es la religión de la escucha. Es la religión de la acogida. Claro, es que hay una palabra que es muy frecuente en el mundo religioso hoy. Es la palabra interiorizar. A veces, pues, el grupo está rezando y se lee un salmo y se dice, vamos a interiorizar este salmo. O vamos a interiorizar este pasaje. ¿Sí? Y como si diera la sensación de que uno coge ese verso, ese salmo y lo mete dentro. Como si hubiera una infiltración de ese salmo. Interiorizar propiamente, orar, quiero decir, mejor dicho, no es meter nada adentro. Orar no es una infiltración. Orar es permitir que lo de dentro fluya. Orar es permitir que resume, que la vida vaya resumando lo que va dentro. Orar es permitir que vaya chorreando la vida, por así decir, la energía, el sabor, la plenitud de la vida que va dentro. Y por eso no se interioriza en un momentito. Tres minutos, si son tres minutos ya parece mucho tiempo. No. Arquero de dentro, eso, empieza a emerger, por así decirlo. Esa es nuestra patria, el interior. Nuestra patria es nuestro corazón. Nuestra patria es el amor. Nuestra patria es el silencio. Nuestra patria, nuestra tierra prometida, quiero decir, es nuestro corazón. Fijaros que el libro de la Biblia, pues, se movilizó, pues, años tras años, ¿no? Y otros años, pues, caminando hacia la tierra prometida. Incluso algunos, pues, la sitúan geográficamente en una geografía, en un paisaje, en un entorno, y quién sabe si realmente la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel, la tierra festiva, la tierra fértil, quién sabe si la tierra esa no es otra que nuestro corazón. Hacia ahí caminamos siempre. Esta es nuestra andadura en la vida, este es nuestro recorrido, porque es dentro donde Él dice que está, es dentro donde Él ha prometido estar, donde Él ha garantizado, ha asegurado que está. Yo creo que de alguna manera, pues esa es la tierra prometida que debe de movilizar, por así decir, debe de apasionarnos. El pueblo judío ha sido un pueblo apasionado por la tierra prometida, y nosotros hemos de vivir apasionadamente, y se puede vivir apasionadamente. Quizá ninguna cosa se puede vivir tan apasionadamente como este camino, este recorrido, esta andadura, hacia esa entrada adentro, cuando eres entra adentro en tu corazón. Y por eso el silencio es como una repatriación. Por fin uno entra dentro en casa. Por fin uno entra en su territorio. Por fin uno entra en su clima, ¿no? Cuando se nos ha tocado vivir fuera, lejos de vuestra tierra, ¿no? Cuando después de un largo viaje, una larga estancia, uno regresa y dice, todo me cae bien, las comidas, el clima, la relación, el paisaje, el entorno. Pues realmente este es nuestro paisaje, en el corazón. Esa es nuestra patria, en el corazón. En el corazón quiere decir, esa es nuestra tierra.